el reconocido, esto se lo agrego yo, periodista de judiciales, especializado en la temática, Néstor Espósito. Bienvenido, Néstor Espósito, a Radio Nacional Gualeguaychú. Juan Geroli y Débora García te reciben y te damos la bienvenida.
Débora, Juan, buenos días, gracias por la presentación.
Bienvenido, Néstor, a Entre Ríos, un gusto.
Muchas gracias.
Bueno, Néstor, hay varios temas que estos últimos 3-4 días fueron de muchísima información judicial. Personalmente creo que una de las más trascendentes es lo que pasó con el famoso Persaltum, que quizás nos cuesta todavía entender bien de qué se trató. ¿Nos querés contar un poquito?
Sí, claro. Explicamos brevemente qué es un Persaltum. En una causa judicial se investiga lo que sea. En primera instancia hay un primer juez, después hay una cámara revisora y después hay, en el caso de las causas penales, un tribunal de casación, y en el resto de los fueros directamente la Corte. Lo que hizo la Corte, a partir de una ley sancionada a finales del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, fue saltar una instancia del medio, esto es, estaba la causa en primera instancia, tenía que pronunciarse un primer tribunal revisor, una cámara, perdón, y lo que hizo la Corte fue decirle a la cámara, no, mira, deja que me ocupo yo directamente. Uh-huh. Eso es el salto de instancia.
Bien.
Y lo hizo en un reclamo de los tres jueces, Bruglia, Bertuzzi y Castelli, nosotros lo llamamos, con una regla mnemotécnica, la BBC, Bruglia, Bertuzzi y Castelli, uh-huh, ante un reclamo que formularon ellos básicamente para que se les confirme rápidamente si van a seguir siendo jueces de la Cámara Federal y del Tribunal Oral que tiene la causa Cuadernos, o van a tener que ocupar los tribunales de los que provinieron antes de llegar a cada una de esas instancias. Y eso es lo que resolvió la Corte, hacer lugar a eso y resolverlo. Yo tengo para mí que va a ser la semana que viene.
El 18, si mal no recuerdo.
¿Cómo?
El 18, si mal no recuerdo.
El 18 porque es el plazo último que se fijó como licencia para los jueces. Ajá. Los tres jueces están hoy formalmente restituidos en los tribunales de los que habían sido, de alguna manera, desplazados. Pero como están de licencia, no pueden tocar ni un solo papel de las causas que están en esos juzgados, en esos tribunales. Uh-huh. Entonces, la licencia se vence el 18. Para el 18, como fecha límite, tiene que haber una decisión respecto de qué van a hacer con ellos. La decisión todavía no está, pero la fecha límite parece ser el 18.
Días pasados, Néstor, lo escuché a Bertuzzi, que hacía declaraciones en un canal de aire, y que decía que era un avasallamiento contra sus derechos y contra la Constitución. ¿A vos qué te parece? ¿Que tenés más la cuestión técnica?
Mira, la situación de los tres jueces es un camino de ida y vuelta. Uh-huh. Ellos en 2018 fueron trasladados desde los tribunales para los que habían competido y en los que estaban desempeñándose, en el caso de Bertuzzi, por segunda vez, habrá que decirlo también, fueron trasladados por decreto firmado entonces por el presidente Mauricio Macri. En ese contexto hay un camino de ida. Fueron desde los tribunales en los que estaban, los que habían concursado, en los que habían ganado el concurso, trasladados por decreto a otros tribunales. Y lo que se está haciendo ahora es decir, ese traslado no estuvo bien, en consecuencia hagan el camino de vuelta, de regreso, y vayan de los tribunales estos a los que ustedes ocupaban originalmente. Entonces un camino de ida y otro de vuelta. Si el camino de regreso está mal, eso significa que el camino de ida también estuvo mal.
Claro.
Y si el traslado de ida estuvo bien, pues entonces el traslado de regreso también debería estar bien. Porque en definitiva son decisiones que exceden la forma que establece la Constitución para designar a los jueces.
Claro.
Néstor, ¿cuál es esa forma que establece la Constitución?
La Constitución establece a partir de la reforma del 94 que los jueces son, los candidatos a jueces se someten a un procedimiento del Consejo de la Magistratura, un concurso, ahí entran a tallar los antecedentes, uh-huh. los conocimientos a partir de una prueba escrita y finalmente una entrevista personal donde se los conoce a los candidatos. Superada esa etapa hay una instancia de tres candidatos. Esos tres candidatos van al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo elige a uno y le pide acuerdo al Senado. El Senado les da acuerdo, o no, lo rechaza, y en ese contexto lo que pasa es que finalmente el presidente firma un decreto de designación. ¿Qué es lo que faltó en el caso de Bruglia, Bertuzzi y Castelli? Que cuando fueron trasladados, ellos estaban en tribunales orales, y pasaron en el caso de Bruglia y Bertuzzi a una cámara, es decir, a un paso anterior, a una instancia anterior, como si hubieran ido al descenso. Ellos estaban en un tribunal que decía culpable o inocente, y en el caso de culpable tantos años, y decidieron irse a un tribunal que te manda a esa instancia. ¿Se entiende? Sí, es sí. Como si jugaran en primera A y por su propia voluntad se fueran al torneo del ascenso. Entonces, ese procedimiento no pasó por el Senado, y eso es lo que se cuestiona. El Senado lo llamó y ellos no fueron. Ese es el meollo de la discusión.
¿Qué expectativa, con la experiencia que tenés en judiciales y demás, te da que puede llegar a pasar con la Corte? Que la verdad que personalmente creo que son muy volátiles sus cuando se expiden, que no sabes para qué lado van a salir.
Mira, en este caso la experiencia y el recorrer tribunales para lo único que puede servir es para hacer un pronóstico, pero no mucho más que eso, porque en rigor lo que va a resolver los jueces de la Corte solo lo saben ellos. Yo te cuento cuál es mi impresión de lo que va a pasar. Aquí hay dos alternativas, en realidad hay más alternativas, pero básicamente vamos a poner en juego dos. Una es que la Corte diga tiene razón el Poder Ejecutivo y en consecuencia vuelvan a los tribunales en los que estaban, o que diga tienen razón los jueces, en consecuencia permanezcan en donde están. Ahora, la Corte históricamente nunca le dio el 100% de la razón a dos partes en pugna. Siempre intentó dejarlos conformes a todos y por lo general lo que pasó es que no dejó conforme a nadie.
Claro.
Me parece que se perfila una decisión que diría más o menos esto. El procedimiento de traslado, como estuvo, no estuvo bien. El procedimiento tiene que contar con el aval del Senado, entonces hasta ahí parece que le da la razón al Poder Ejecutivo y al Consejo de la Magistratura. Pero también hay un principio del juez natural, y lo cierto es que Bruglia, Bertuzzi y Castelli ya están interviniendo en causas. Entonces, apartarlos para que vengan otros jueces violaría el principio del juez natural. Entonces, en ese caso, lo que podrían hacer es decir, vea, ustedes no pueden intervenir en causas nuevas, pero en las que ya venían interviniendo, en esas van a seguir interviniendo para no afectar el principio del juez natural. Esto sería una solución intermedia, salomónica, de esas a las que suele recurrir la Corte.
Sí, coincido. Néstor, abusando de tu predisposición y buena voluntad, otra de las cuestiones que pasaron fue que declaró, pero no contestó ningún tipo de pregunta, el ex titular de operaciones de la AFI.
Sí, bueno, y ahora en un ratito debería estar haciendo lo propio Silvia Magdalani, la ex número 2 de la AFI. Estamos hablando de la causa de Dolores, de la causa por espionaje ilegal, en la que también entra a tallar el juez Alejo Ramos Padilla, además de la causa que ya se está tramitando en Lomas de Zamora.
Ahí ¿la de Lomas de Zamora es por los estudiantes secundarios?
La de Lomas de Zamora por los estudiantes secundarios, no. La de Lomas de Zamora tiene varias operaciones que tienen que ver con el espionaje a políticos oficialistas y opositores, sindicalistas, dirigentes sociales, hasta curas ahí en esa causa.
Ah, por eso. Entonces van a entrar ahí los alumnos secundarios que denunciaban días pasados, o que se supo al menos públicamente días pasados.
Es probable. Hasta donde yo sé, no hay querellantes que tengan que ver con ese perfil, por lo menos no lo hay hasta ahora, pero es probable que se presenten. Mira, sin ir más lejos, ayer fueron rechazados como querellantes la filial de Capital Federal de ATE, el catalano, el dirigente se presentó y tribunal consideró que no estaban dadas las condiciones para ser aceptados como querellantes, pero todos los días se presentan quienes suponen que fueron también espiados, y de acuerdo a cómo venga esa situación, es que el tribunal los acepta o no los acepta. Volvemos por un momento a Magdalani y a Rivas. Ellos están cuestionados por lo que se llamó el proyecto AMBA, que era básicamente en 2017 el desembarco de la AFI en la provincia de Buenos Aires. Eso terminó muy mal. De hecho, se terminó abortando ese proyecto. Pero en el marco de ese supuesto combate contra el narcotráfico y el crimen organizado, también se terminó haciendo espionaje a dirigentes políticos, y esto está muy documentado en un fallo del juez Ramos Padilla, el que procesó a un señor que se llama Pablo Pinamonti, que era básicamente el responsable de ese proyecto AMBA. Y a partir de eso es que fueron llamados a prestar indagatoria Magdalani y Arribas. La de Arribas fue hace unos días y se negó a declarar, aunque presentó un escrito. Magdalani va a ocurrir ahora en un ratito nomás.
Muy bien, muy bien. Y para cerrar el análisis de lo más trascendente de los últimos días, también muy importante porque trajo serias consecuencias, a mi humilde entender, luego al país, es que se condenó por falso testimonio al ex chofer de la presidenta y a un ex empleado de ANSES.
Sí, por falso testimonio contra el juez Sebastián Casanello. Es tremenda esa historia. En 2016... Casanello ya había ordenado la prisión preventiva de Lázaro Báez en la causa por lavado de dinero, y hubo toda una maniobra para sacarlo a Casanello de la escena y convencerlo, dicho esto con muchas comillas, a Lázaro Báez para que declarara en contra de Cristina Fernández de Kirchner. Y quien intentó, quien formó parte, o quien está imputado por haber formado parte de esa maniobra, es uno de los abogados que en ese momento defendía el propio Lázaro Báez. Para hacer esa maniobra era necesario correrlo a Casanello, y para correrlo a Casanello lo que tenían que hacer era decir que Casanello era amigo de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces apareció el invento, porque así lo reconocieron los propios imputados, el invento de una reunión en la Quinta Presidencial de Olivos. Casanello se autodenunció y dijo dos cosas: no conozco a Olivos y no conozco a la expresidenta. Bueno, ayer finalmente terminaron acordando un ex chofer de presidencia y un ex empleado de ANSES que habían declarado que Casanello estuvo en esa reunión. Ayer admitieron finalmente que todo eso era mentira, y lo hicieron para obtener, mediante el mecanismo de juicio abreviado, una condena que no los llevara a la cárcel. Los dos fueron condenados por falso testimonio a 3 años de prisión en suspenso, es decir, no van a ir presos. Pero terminaron admitiendo que aquello que habían dicho respecto de Casanello, Cristina y la reunión en Olivos, que era mentira, y lo admitieron y lo firmaron y lo reconocieron justamente para evitar una condena que podía haber sido de hasta 10 años de prisión. Estaba todo probado de que la reunión no había existido. Entonces ellos podían ser juzgados por falso testimonio grabado. De hecho, estaba en camino al juicio oral y público, y para evitar un resultado del tribunal que seguramente los podía haber mandado a prisión, lo que hicieron fue decir, sí, es cierto, mentimos, y en ese reconocimiento consiguieron una pena más leve. Pero la mentira está acreditada. Y esto es gravísimo, porque lo que hubo fue una maniobra para correr a un juez de la cancha.
Tal cual, pero gravísimo, y con las consecuencias que trajo a nivel país, para la justicia, para la política, digo, y no terminan presos, ¿no? Estas cosas que tiene la justicia que uno no se termina de explicar.
Claro, la ley permite, mediante el mecanismo de juicio abreviado, que el fiscal pacte con los acusados de un delito, y que los acusados de un delito eviten la cárcel, que fue lo que pasó. No evitan la condena, es decir, claro, si mañana tienen cualquier...
Una multa de tránsito.
No sé si una multa de tránsito, pero cualquier episodio que esté contemplado en el Código Penal, que es una amenaza porque se les cruza un auto y le dice a alguien, te voy a matar, y ese te voy a matar termina siendo considerado como una amenaza, bueno, ese delito de amenaza los puede llevar a la cárcel. Cualquier nueva figura penal los puede llevar a la cárcel. Ahora, esto va a pasar, y la verdad es que en la mayoría de los casos no pasa nunca.
No sucede. Néstor, por último, ahora sí, de verdad, por último, reforma judicial.
Sí.
¿Qué nos podés decir al respecto? Vos que estás más...
¿Tienen alguna silla cómoda ahí en el estudio?
Sí, es verdad, es verdad. Pero bueno, a ver, lo más breve o algo que se pueda... Para que uno también, a veces nos sentimos tan lejos y tan cerca de estas cuestiones, porque es la decisión de la vida de todos y todas, pero estamos como alejados de lo que es estar en el ambiente, ¿no? En la diaria, de lo que sucede.
Ah, lo de la silla cómoda no era porque yo vaya a hacer una explicación muy larga, sino para que no se cansen ni les duela la cola de estar tanto tiempo esperando, porque lo cierto es que la reforma judicial, primero, de reforma tiene poco. Y tal como está planteado el reordenamiento del fuero penal federal, viene cocinándose a fuego muy lento en el Congreso, y la verdad, a día de hoy, con pocas posibilidades de salir tal cual como fue planteado. Es decir, en la Cámara de Diputados no hay ningún apuro ni ninguna prioridad por sacar el proyecto que fue aprobado en los senadores. Básicamente lo que estamos hablando es de un reordenamiento de Comodoro Pi, claro, que ese es el objetivo.
Sí, porque no es una reforma real.
De ninguna manera, de ninguna manera. De hecho, la mayoría de los fueros ni siquiera los toca, y mirá que hay problemas en el fuero laboral, la creación de juzgados en el interior del país, en los juzgados multifuero. Hay infinidad de problemas. El Poder Judicial en Argentina es literalmente un desastre, y esta reforma no corrige el 90% de los problemas de fondo, no los corrige.
Bien. ¿Descentraliza?
Un poco, tampoco mucho, tampoco mucho, porque de hecho crea en el tema de las investigaciones penales, le da poder a los fiscales, pero no les crea las estructuras como para que los fiscales puedan salir a investigar. De hecho, no se crea una policía judicial, no se crea un cuerpo especial de investigadores, de modo tal que el mismo policía que te lleva la nota para decirte que tenés que presentarte a declarar como testigo es el que tiene que estar investigando una banda de crimen organizado, de narcotráfico o de piratas del asfalto. Ese mismo policía, que no tiene una capacitación específica, es un auxiliar del servicio de justicia, y por eso es que las investigaciones no avanzan o avanzan poco. Porque no hay una policía judicial, es decir, un cuerpo de investigadores a los cuales el fiscal le diga, che, hay que meterse en tal lugar porque hay que reventar un búnker de venta de droga. Eso lo hace el mismo policía que te lleva la notificación a tu casa para decirte que tenés que presentarte en un juzgado de familia porque tu mujer quiere ver a tu hijo y vos demoraste 2 días en entregárselo. Es el mismo policía. Entonces, falta una especialización y eso no está contemplado. Entonces, que investiguen los fiscales, si no tienen las herramientas, es lo mismo que investiguen los jueces o que investiguen mi tía Porota. Digo, la investigación necesita de una seriedad y un profesionalismo que este proyecto no lo está contemplando.
Tal cual, me queda claro entonces que necesitamos muchísimo una reforma judicial, pero sí, una reforma.
Sin ninguna duda.
Lo de la policía, Néstor, lo de la policía judicial lo vengo escuchando, yo no sé, de que me conozco con nariz, mira. Acá en Entre Ríos se viene planteando, sí, bueno, que es necesario, pero hasta ahí.
Pero, a ver, yo soy un señor de unos cuantos años y me acuerdo de cuando era muy chiquito veía una serie que era Starsky y Hutch. Starsky y Hutch eran investigadores policiales. Digo, si querés venir más en el tiempo, hay algunas series en las que muestran cómo investiga la Guardia Civil Española o las fuerzas de élite en otros SWAT o el mismo cuerpo paramilitar o parapolicial que persiguió a Pablo Escobar. Bueno, son tipos, cuerpos especiales que están destinados a ese tipo de investigaciones, a ese tipo, que tienen facultades amplias para la investigación. Si lo que vas a hacer es que en lugar de acumular papeles un juez, acumule papeles un fiscal, la verdad es que de investigación seria, profunda, eso parece tener poco. Ahora, ¿por qué no se profundiza demasiado? Yo tengo una teoría, que me parece que las fuerzas de seguridad son generalmente parte del problema y no parte de la solución. Entonces es muy difícil hablar de una reforma judicial, de un cambio en el sistema de investigación, de pasar del sistema acusatorio a que investiguen los fiscales. Parece que es muy difícil hablar de todo eso en un contexto en que parece más enunciados que decisiones políticas de fondo.
Totalmente, totalmente. Bueno, Néstor, muchísimas gracias por tu generosidad y no seguido, obviamente, pero en algún momento seguramente vamos a volver a molestarte.
Nada, cuando quieran estoy a la orden. Es un gusto hablar con ustedes.
Igualmente, Néstor, muchas gracias por tu tiempo. Un abrazo.
Hasta luego.
Néstor Espósito, que, bueno, está especializado...